Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a Intercam, Vector y CI Banco. Dos Bocas opera al 30% de su capacidad a 3 años de su inauguración y Cristiano Ronaldo renueva con el Al Nassr. Es viernes 27 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de la Expansión Daily. Ya saben, suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ningún episodio nunca. Pero ahorita hay mucha información moviéndose, así que menos que nunca se la pueden perder. Hoy estoy aquí yo en lugar de Gonzalo Soto porque lo mandamos a una misión periodística del otro lado del mundo. Así que le vamos a dar chance de que haga su tarea de periodista. Mientras tanto, acá les vamos a contar toda la información. Y hoy está conmigo Diana Gante, reportera de empresas, pero sobre todo de energía en expansión. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, Moni. Buenas noches. Es un gusto estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarme y espero sea la primera de muchas.
De muchas. Y te tocó en un día lleno de información. Por supuesto que habrá información de energía, pero lo primero, Diana, es todo lo que ha estado pasando con el asunto de Intercam, CI Banco y Vector, que ha estado muy movido. A ver, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que recordemos es el órgano regulador, decidió intervenir temporalmente a estas tres instituciones, pero está del otro lado la Asociación de Bancos, o sea, los banqueros, la Asociación de Bancos de México, que dice que no hay un riesgo sistémico. ¿Cómo estuvo esto, Diana?
Pues esa es la declaración hasta el momento. Hay algo que yo creo que hay que poner en contexto y que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que es que hasta que Estados Unidos, específicamente el Departamento del Tesoro, no demuestre pruebas fehacientes de cargos de lavado de dinero, esto queda, y cito, en que son dichos. Uh-huh. Yo creo que sí es importante ver pruebas reales por parte del departamento, aunque por supuesto una acusación de este tamaño ya sembró en el sistema de valores mexicano. Y yo creo que más allá de la situación que se genera en los bancos, hay que ver la respuesta de los contribuyentes, ¿no? Que de aquellos que van y dejan su dinero, pues uh-huh. que confían en las
de los usuarios.
Exactamente.
Correcto. Mientras tanto, claro, las pruebas son importantes. Mientras tanto, la Comisión Nacional lo que hizo es, digamos, intervenir. Esta intervención lo que quiere decir es que sustituyen a algunos de los órganos administrativos, a algunos de sus representantes legales de estas instituciones bancarias, para salvaguardar los derechos justamente de los usuarios, de los ahorradores, de los clientes de estas instituciones. Es decir, toman sus lugares en lo que son peras o son manzanas y en lo que se hace la investigación. Toman esos lugares para poder vigilar como mucho más de cerca, ¿no? Las dos partes, tanto el regulador como la asociación, es decir, tanto el vigilante como los propios banqueros, dijeron que el sistema financiero está sólido, que está estable, que está bien capitalizado y que esta intervención, dijeron, busca fortalecer la certidumbre. Dijeron crear un entorno de certidumbre para que estas instituciones puedan operar con normalidad mientras sea requerido y mientras estas investigaciones corren. Ahora, ellos pueden decir que hay certidumbre y todo, pero como bien decías, empiezan a haber consecuencias. De hecho, ya salió la consecuencia de Fintual, que revocó el contrato que tiene con Intercam después de estos señalamientos de lavado de dinero.
Efectivamente, esa revocación me parece que es como una primera señal. Yo creo que también hay que ver y analizar, ahora sí que con mucho detalle, uh-huh. ¿Qué sucede con quienes estén involucrados más allá de las empresas? No porque aquí tengamos preferencia por ningún partido, pero bueno, se sabe que Alfonso Romo es dueño de Vector. Uh-huh. Entonces, bueno, las declaraciones públicas hasta el momento están hechas por el director del organismo de la empresa, del banco, uh-huh. pero no ha salido el dueño y al final cualquier movimiento, sea o no sea fraudulento, pues habrá tenido que pasar por sus manos y al final no deja de ser un exfuncionario que acaba de salir pues con la administración anterior.
Sí, muy recientemente, muy recientemente. Por ahora la única, digamos, acción que ha llegado hasta los usuarios que podemos ver es la que decíamos de Fintual, en donde de hecho revocó este contrato para operar las más tasa US, que es un fondo de inversión en dólares, y les sugirió a sus clientes que si querían mover sus fondos, sus ahorros, sus inversiones a otro fondo, pues adelante, o claro, retirar la cuenta, pero es la única, digamos, acción directa hasta los usuarios, ¿no? Pero de hecho, ayer algunos de nuestros colegas reporteros estuvieron haciendo recorridos por las ventanillas en donde la gente, los usuarios de a pie, estamos haciendo cambio de divisas por las tres instituciones señaladas, CI Banco, Intercam y Vector, tanto en sucursales del aeropuerto de la Ciudad de México como en diversas zonas. Y a ver, ¿qué encontraron?
Pues al parecer algunos se veían con movimientos normales, uh-huh, aunque pues sí con una reducida gente en las instalaciones. Habrá, uh-huh, que ver si esta situación permanece, si solo fue hoy porque la noticia está caliente,
sí,
y si en los días consecuentes la gente pues recurre a hacer sus cambios de divisas de manera normal. Yo lo quiero pensar y te lo pregunto a ti ya fuera de lo que nos dedicamos. Una persona que tiene un dinerito y decide apostar por un fondo de inversión, pues ¿qué tanta seguridad podemos tener hoy con las instituciones bancarias? No sabemos en qué momento puede salir nuestro banco a tener alguna relación con lavado de dinero, y entonces ¿en qué manos está nuestro dinero?
Es verdad, y por eso es importante siempre cuando vamos a empezar a invertir en algún lugar, digo, yo sé que estas tres instituciones están reguladas, pero por eso es muy importante siempre revisar que la institución en la que vamos a invertir, abrir una cuenta, dar nuestros datos, poner nuestro dinero, poco o mucho, esté regulada y aprobada por Hacienda, la CNBV, ¿no? Para que dentro de lo posible tengamos la menor posibilidad de salir perdiendo, claro, a reserva de los riesgos que implican las inversiones, ¿no? En general, pero fuera de estas circunstancias que son distintas, muy irregulares, ¿no? De hecho, nos comentaban algunos de nuestros colegas que fueron a la sucursal de CI Banco y le pidieron a un ejecutivo tener todos los detalles para acceder a un crédito automotriz, y los tuvo. La sucursal estaba operando, le dio las posibilidades, no estaban como, no, ahorita no estamos haciendo estas operaciones para nada. No había otros clientes, eso sí, pero se estaban prestando estos servicios absolutamente como si nada. Lo que habría que decir es que lo que sí, la sucursal de la Terminal 1 del aeropuerto tenía las típicas ventanillas donde todos conocemos que se hace el cambio de divisas, que está en la zona de salidas y de llegadas internacionales, y estuvo sin recibir clientes cerca de 20 minutos, a pesar de que estaba ofreciendo precios para adquirir dólares más atractivos, ¿no? Y eso sí se destaca cuando en las otras casas si había incluso fila, digamos, ¿no? Sin embargo, nada más que destacar, pero bueno, pues sí vamos a estar dando seguimiento a este caso, sin duda, porque es muy importante. Y hay otros temas, Diana, de economía, porque ayer salió Banxico como cada mes a dar su reporte. ¿Y qué pasó con la tasa de interés? La recortó a 8%.
Efectivamente, el Banco de México tomó la decisión de reducir la tasa de referencia en 50 puntos base. O sea, estábamos en 5.8%, caemos al 8%. Esta decisión es importante porque de manera muy general implica que el tema inflacionario se ajusta, no estamos tan mal, y la tasa de interés básicamente esos dineros que pagamos por créditos y todo se reduce. Podría ser un buen indicador económico, pero es importante destacar que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, él había señalado que era mejor mantenerla en 8.5, o sea, tener esa reserva porque no sabemos cómo se comporte la inflación, pero bueno, no sé qué sucede el próximo mes.
Sí, recordemos que esta decisión se toma literal con los votos de los cinco elementos de la Junta de Gobierno. El subgobernador es uno de ellos, su voto no vale doble, o sea, vale como el de todos los demás. Y bueno, pues él votaba por esta cantidad, pero no prosperó. Además, la Junta de Gobierno elevó sus pronósticos de inflación para los siguientes trimestres, ya decías, pero estimó que para el tercer trimestre del 2026 sí va a llegar a la meta que ha establecido el 3%. Diana, el tercer trimestre del 2026 está más lejos que nada. Mi cartera no se va a acordar en el tercer trimestre del 2026 dónde estábamos ahorita. O sea, ¿ya quién se va a poner a comparar en ese momento? Ah, sí, cierto, que lo que decían en junio. Bueno, no sé, yo digo.
Esa promesa es importante, pero justo en el bolsillo de los consumidores lo vamos a olvidar la próxima quincena o en el próximo pago del súper, cuando veamos que el huevo ya no esté en 30 y tantos pesos el kilo, sino en 60, como la crisis que de repente ahí vemos. Por otros factores, pero bueno, al final es un ejemplo de que las canastas básicas resienten los aumentos en la inflación y, por supuesto, el bolsillo de los mexicanos. Yo creo que es importante que las medidas inflacionarias se analicen y no nos las prometan pues dentro de un año, ¿no? Hoy necesitamos cosas más baratas, ¿no? El próximo año.
Corre esta quincena, de hecho. Puedo aguantar a la quincena, nada más. Oye, bueno, y de hecho déjame aprovechar este tema para preguntarles a los podescuchas, porque sabemos que hay muchos temas aquí muy importantes, pero justo este es uno de los que toca nuestro bolsillo directamente. Yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que han dejado de comprar? O se la piensan dos veces, a ver si tú lo tienes claro, Diana. Cuando van al súper, ¿qué es lo que han dejado de comprar? O se la piensan dos veces porque ha subido de precio o tal vez no ese producto, pero ya no les alcanza en general. ¿Tienes claridad tú si hay algo que has dejado de comprar o que te lo piensas?
Fíjate que como buena ama de casa y señora que hace la despensa, sí me he dado cuenta, tengo muy vivo el cambio de precios mes a mes. Algo en lo que se ha notado muchísimo es el pollo. O sea, la carne de res ya venía con un aumento importante. Estamos hablando de un kilo de más de 200 pesos, cercano a los 300 en algunas zonas. Pero el pollo, en por lo menos el último mes, ha pasado de costar 90 pesos un kilo de pechuga a costar 140 pesos. Entonces, yo no sé cuál es el alimento barato de hoy en día, porque tampoco es el huevo, tampoco pues lo está haciendo el pollo. Entonces, yo no sé qué come la gente a la que desafortunadamente no le alcanza.
Si ustedes tienen un pedazo de pollo congelado en su congelador, no dejen que se les eche a perder cuando lo descongelen. Valórenlo mucho, porque yo coincido contigo, Diana. El pollo es uno de los que más me ha pesado a mí. Y a ver, vamos a pasar a información que es tu mero mole, Diana, dos bocas. Veo esta nota que publicaste y digo, ¿cómo que opera al 30% de su capacidad después de que se inauguró hace 3 años?
Efectivamente, es un proyecto emblema de la administración de López Obrador, junto con el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero bueno, al igual que las otras dos obras, pues la refinería de Dos Bocas no ha sido la excepción en tener retrasos, en tener sobrecostos. Y yo creo que lo más importante, no porque sea menor el que pasó de un presupuesto de 8,000 millones de dólares hasta el día de el reporte a la SEC, que fue en mayo, con 21,000 millones de dólares, y no sabemos en cuánto termine, pero bueno, más allá del sobrecosto, es un proyecto que no ha podido terminar de operarse, no ha podido, más bien, de integrarse para poder iniciar una operación concreta. Y yo creo que es bien importante, porque la apuesta del gobierno era que este complejo ayudara a alimentar la autosuficiencia de combustibles en el país, si no a cubrirla al 100%, pues por lo menos sí tener una reducción importante en los combustibles que traemos de Estados Unidos, y es fecha en la que no lo vemos. Y Moni, te adelanto que las estimaciones de analistas es que este complejo pueda operar al menos para pruebas completas hacia finales de 2026 y de manera ya comercial todo el complejo a principios o mediados del 2027.
Bueno, a ver, y es que solo para dimensionar lo que estás diciendo y poner como claridad con las cifras, tiene la capacidad de producir, imagínense esto, 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 de diésel. Pero decías que los datos hasta mayo, hasta el mes pasado, produjeron menos de 107,000 barriles diarios de combustibles entre los dos, ¿no? Entre gasolina regular, diésel bajo en azufre, o sea, entre los dos están sumando 107,000. para nada es ni la mitad de lo que tendría que sumar entre ambos de todos los combustibles. En fin, sí está complicado. Y a ver, te preguntaría, ¿en cuánto tiempo, Diana? Porque aquí decimos, no, pues se inauguró en tal momento, lleva 30%, 50% en tal momento. ¿En cuánto tiempo tendría regularmente una refinería en buenas condiciones que poder estar trabajando al 100%? Se entiende que no se inaugura hoy y mañana está al 100%. ¿Pero en cuánto tiempo tendría que estarlo logrando?
Mira, a Nale le gustaba mucho este ejemplo y ponía ahí algunas refinerías en otros países, no recuerdo si árabes, donde decía que hasta en 4 años era posible construir y operar al máximo una refinería. La verdad es que Dos Bocas es una, justo como ya lo describías, una refinería pues de una capacidad importante, pero digamos que en el mejor escenario entre el inicio de la construcción ya como tal, no considerando la etapa de planeación, al arranque de la construcción y las pruebas operativas o preoperativas ya para que, digamos, pudiera arrancar el proyecto completo, podrían tomar entre 5 y 7 años como un estándar internacional. Entonces, pues me parece que esto nos quedó corto porque recordemos al auditorio que el complejo se empezó a construir en junio del 2019 y la inauguraron en julio del 22. O sea, no había manera.
No, pues ya lleva 6 años entonces. ¿Junio del 19 estás diciendo? No, pues no. Bueno, en fin. Diana, de entrada, toda la información que tenga que ver con energía, Diana la está reportando y la pueden leer siempre en expansión.mx. La verdad, expertaza, y esa es la información que más nos estará compartiendo Diana. Pero ¿saben qué? Es viernes y una buena tiene que haber.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y una buena, al menos para los que les gusta el fútbol, Diana, porque Cristiano Ronaldo renueva un contrato con este equipo con el que nos estábamos debatiendo si es Al-Nassr, Al-Nassr, Al-Nassr. No somos árabes, pero bueno, lo pronunciamos como podemos.
Efectivamente, el jugador portugués Cristiano Ronaldo, mejor conocido o como dicen para los cuates, el bicho, decidió renovar con el equipo árabe. Había especulaciones de que pudiera regresar al Real Madrid y acercarse al cierre de su carrera como jugador, pero bueno, decidió quedarse en Arabia y el contrato va por 2 años, estaría terminando en 2027 y Cristiano Ronaldo con una edad de 42 años.
Bueno, entonces él va a terminar su carrera ahí, claro, quién sabe después qué pase, porque seguramente se transformará en un directivo o en un personaje relevante de todas maneras en el fútbol. Y bueno, una fuente del Fondo de Inversión Público, que es, ya se sabe, el mayor inversor en el fútbol saudita, dijo que ha sido un factor, la presencia de Ronaldo, un factor clave en el desarrollo completo de la liga, de la Saudi Pro League en los últimos años, y que por supuesto el hecho de que él esté ahí abre totalmente la puerta a jugadores de elite y jóvenes para ir a Arabia Saudita. ¿Tú eres futbolera, Diana?
Sí, sí me gusta el fútbol, soy orgullosamente Puma, entonces bueno, pues yo gusto de ir al estadio, así que no soy la más fifas, pero entiendo estos temas de alguna manera.
Muy bien.
Y también yo creo que vale la pena recordar que este contrato por 2 años, yo creo que tú y yo lo envidiaríamos un poquito porque estamos hablando,
ay, Dios mío,
de un contrato de 400 millones de dólares. Entonces, bueno,
400 millones de dólares.
Así es. Un poquito que nos invite y yo creo que...
Él yo creo que no va a batallar con cuánto cueste el pollo en el súper, ¿verdad?
Yo creo que no. No le andan importando estos precios.
Yo creo que no. Bueno, Diana, déjame cerrar esta semana diciéndoles a los podescuchas que el lunes, como no está el jefe, no es cierto, pero sí un poco, como no está el jefe, aquí vamos a regalar cosas a sus espaldas, unas membresías de Covici les vamos a regalar el lunes en este episodio de la Expansión Daily, así que no se lo pierdan, activen sus notificaciones para que lo escuchen temprano y puedan participar y ganárselas. Diana, muchas gracias por estar hoy en el Daily.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como te comentaba, espero estar más seguido por acá y bueno, contarles de energía y también de algunas otras cosas que nos marque la agenda.
Así lo haremos y toda esa información, ya saben, sobre esos temas de energía y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión en todos lados @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.